Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Si te incorporas ahora, y no paramos de abrir conflictos diplomáticos por el mundo, Pero esta vez tiene razón, en parte, Pedro Sánchez. Tiene razón cuando dice que la ofensa a Felipe VI de la presidenta de México es inaceptable. Y hace bien el presidente en negarse a mandar a nadie del gobierno a una toma de posesión a la que están invitados Nicolás Maduro y Vladimir Putin, pero no Felipe VI. La sucesora del populista Andrés Manuel López Obrador, apellidos indígenas donde los haya, ¿verdad?, quiere ser todavía más populista que su mentor. Y ha decidido inaugurar su mandato insultando a España, en la figura de nuestro jefe de Estado. Insultándole con un cochambroso argumento indigenista que solo pueden tragarse los débiles mentales de ambos hemisferios. Ya sabes, eso de que un rey constitucional tiene que pedir perdón por los abusos de los conquistadores de hace 5 siglos. Esto es como pedirle a la tal Claudia Sheinbaum que se disculpe por los sacrificios de niños en las pirámides aztecas. Y por la represión brutal de los pueblos indígenas que precisamente se aliaron con Hernán Cortés para sacudirse el yugo sanguinario de los mexicas de la capital, de Tenochtitlan. O sea que para imperialismo salvaje el suyo. Pero mira, no voy a perder el tiempo en recordar las leyes pioneras sobre las que la monarquía hispánica fundó el derecho internacional humanitario. Las leyes de Burgos de 1512, firmadas por Fernando el Católico, en fin, podría seguir la controversia de Valladolid, Fray Bartolomé de las Casas. La corona española prohibió la esclavitud, castigó a los encomenderos que se saltaban esas leyes, con crueldad, es cierto, y alentó el mestizaje desde el primer minuto de la conquista. Un proceso autocrítico singular en la historia de las civilizaciones. Pero no voy a oponer evidencias documentadas a la estupidez indigenista, porque no es la verdad histórica lo que le importa al gobierno mexicano, sino tejer una espesa cortina de humo mientras le roba la democracia a sus propios ciudadanos, a los mexicanos. Por cierto, más o menos igual que los criollos le robaron el pan y la tierra a los indios después de la independencia. Porque López Obrador ideó una reforma judicial, autocrática, que su sucesora va a aplicar ahora y que consiste en jubilar forzosamente a todos los jueces independientes en un país que rebosa corrupción política y crimen organizado para pasar a elegir a los magistrados a dedo. Justicia popular lo llaman. O sea, el fin de la separación de poderes. O sea, el fin de la democracia. Y mientras Sheinbaum les roba la democracia a los mexicanos con una mano, con la otra agita el espantajo de la malvada corona española para desviar la atención. El truco es infantil, pero por desgracia funciona. Porque cuando falta la prosperidad y cuando falta la seguridad, al pueblo se le nutre solamente con resentimiento. Ojo, que también funciona en España, De hecho, los socios de Sumar, de Podemos y de Bildu, este partido Bildu, que también sabe bastante de sacrificios humanos, pues han decidido desafiar la autoridad menguante de Pedro Sánchez y se van a plantar en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Esto es la enésima evidencia de un gobierno en descomposición. En lo que se equivoca Sánchez es en la vara de medir. Llama mucho la atención el contraste entre la firmeza contra Argentina y la tibieza con México. Si Milei señala a Begoña por estar implicada en casos de corrupción, Pedro ordena inmediatamente retirar a nuestra embajadora en Buenos Aires. Pero si López Obrador y Claudia Sheinbaum ofenden al rey, entonces una llamadita privada y a esperar a que escampe. Qué pena que incluso cuando reacciona bien, incluso cuando tiene el respaldo de la oposición para defender a Felipe VI, Pedro Sánchez no sea capaz de culminar el acierto. Pero claro, esto es lo que tiene de ver el poder y vivir entrampado con todas las fuerzas populistas del hemiciclo, que te pierden el respeto aquí y allí.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que siguen siendo horas complicadas en Canarias después de la llegada de 400 personas en las últimas horas. Y aquí en Mediodía acabamos de hablar de la complejidad del drama migratorio cuando Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol y presidente de la Subcomisión de Migraciones en la Conferencia Episcopal.
se conjugan dos derechos, el derecho a migrar, el derecho también a no migrar, que también lo tendríamos que replantear, hace que tengamos que dialogar en los diferentes derechos y desde ahí pues buscar juntos de una manera internacional una solución y un afronte a esta este reto.
El domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Por cierto que el Papa, que justo hoy está iniciando un nuevo viaje con parada en Luxemburgo y en Bélgica, ya ha recibido una carta del presidente de Canarias agradeciéndole su interés por ir a las islas. Y ha descarrilado esta mañana un tren de Renfe en la línea Santander-Bilbao. Los 12 pasajeros que iban a bordo han resultado ilesos. La mañana además ha sido más tranquila en los accesos de alta velocidad a Madrid a través de la zona sur, después de una nueva avería que anoche dejó hasta 4 horas de retrasos otra vez. Y la borrasca Aitor deja a esta hora lluvias importantes y vientos muy fuertes en Galicia y la meseta norte. En Casas do Porto, en la provincia de La Coruña, se han llegado a recoger 143 litros de agua por metro cuadrado. En picos de Europa, las fuertes rachas de viento han llegado a rozar los 150 kilómetros hora. Contrasta con el tiempo veraniego que se disfruta en el litoral mediterráneo. 32 grados se van a superar en Murcia o en Málaga.
Y en el deporte, ojo, pena de prisión por insultos racistas a Vinicius. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Los hechos ocurrieron en el mes de febrero del año 2023 en el estadio de Somos, con insultos racistas de un espectador, un día a Vinicius y otro día al jugador del Villarreal, Samu Chukwueze. Y hay sentencia. Jordi Jiménez.
Un año de prisión y 3 años de prohibición a los estadios para el autor de los mismos cánticos racistas contra Vinicius y también en la visita de Samu Chukwueze, entonces jugador del Villarreal. El juzgado de instrucción número 3, a instancias de las denuncias presentadas por la Liga, ha condenado por delitos de integridad moral con el agravante de discriminación por motivos racistas y aplicando el atenuante de arrepentimiento. Hay otro caso también, en esta ocasión, de un menor por lanzar una botella de agua a Tchouaméni y algún gesto racista. Se ha resuelto con un acuerdo extrajudicial, pero no podrá entrar a los estadios durante un año y además una multa de 4.000 euros.
Y John Rahm está en Madrid. El ganador del Master y del US Open inicia su participación en el Open de España a esta hora en el Club de Campo Villa de Madrid. Siguiendo al golfista español está Ángel García.
Justo ahora en esta calle del Hoyo 1 está John Rahm, que acaba de empezar su recorrido. Mucho viento, mucho público siguiendo a la estrella del golf española. De momento, insisto, todavía en el Hoyo 1 es líder el francés Guerrier con -4, bien colocados 2 españoles, Adrián Arnaus con -3 segundo, David Puig con -2 tercero, e insisto, mucho viento en el Villa de Madrid. Hay que tener cuidado con el resultado de hoy.
Tenemos tiempo de juego, Bustos Pilar, a partir de las 7 de la tarde con el final de la jornada.
Estaremos atentos. Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
59 días y varias comparecencias después, todavía no sabemos cómo piensa el gobierno conceder una financiación singular a Cataluña sin quitar recursos al resto de comunidades.
Garantiza la solidaridad, profundiza en el autogobierno de Cataluña, está de acuerdo con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía y avanza en una visión compartida de federalismo y con responsabilidad fiscal.
O sea, el agua y el aceite mezclados por primera vez en la historia de las matemáticas. Si quitas de una caja común para dársela a un sector privilegiado, evidentemente va a estar perjudicando al resto. Pero bueno, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es posible soplar y sorber. Hoy de nuevo ha comparecido en el Congreso a petición del Partido Popular y ahora mismo seguimos igual que estábamos. Ahí ha seguido la comparecencia Ricardo Rodríguez. Buenas tardes, Rick.
Buenas tardes, Jorge.
Lo que sí ha quedado claro en el debate de hoy es la pelea entre Junts y Esquerra, que cada día va a más, y en medio está el gobierno de Sánchez intentando apagar fuegos.
Sí, a la bancada socialista le ha quedado hoy meridianamente claro que va a poner a prueba sus equilibrios parlamentarios tras visualizarse el fogueo entre Esquerra y Junts, y es que los independentistas se han enzarzado en el hemiciclo sobre cuál de los dos es capaz de sacar más rédito a sus negociaciones con la Moncloa. En plena competición hemos visto a Gabriel Rufián y a Josep Maria Cruzet.
Después de negociarlo todo, hemos votado el 89% de las medidas del gobierno español. Ustedes, sin negociar absolutamente nada, el 86%. ¿Quién ha votado a cambio de nada? Es un insulto. No tenga ni concierto económico, ni financiación singular, ni soberanía fiscal, porque las cosas como sean, de grandes afirmaciones se han incumplido sistemáticamente.
El guirigay lo ha sobrevolado María Jesús Montero, que se ha ido al cabo de 4 horas y media de debate. Vamos ahora mismo por el segundo punto del orden del día. Se dice pronto, ¿eh? Sin despejar ninguna duda sobre cómo piensa el gobierno hacer realidad sus compromisos. Eso sí, lo que ella reclama ahora es una nueva mirada para abordar el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Pero hoy, reabrir el melón de la senda de déficit ya ha sido juzgado en pasillos por distintos socios como una irresponsabilidad.
Cuando vemos y escuchamos los debates, yo estuve ayer en el Congreso, Ricardo, la sensación que uno se lleva es que se están mintiendo todos a todos. O sea, todo el mundo se intenta engañar. Es increíble. Y se trata de ganar tiempo al final, de estirar los plazos. Porque hasta en octubre y noviembre tenemos los congresos, los de Junts y los de Esquerra. Y tienen que aclarar el futuro y, sobre todo, elegir o cambiar de líder.
Sí, las tensiones internas empiezan a aflorar en Junts. Va a imperar la continuidad de Carles Puigdemont, pero sobrevuelan sus maniobras para borrar a Laura Borràs y a los suyos. O sea, que habrá cadáveres que recoger por el camino. Todo es susceptible también de empeorar en Esquerra, abierta en canal, porque arrastra la tensión entre Oriol Junqueras y Marta Rovira. Los independentistas van a mantener al Ejecutivo en un sobresalto continuo mientras espera a que concluyan esos congresos. El propio Pedro Sánchez ha reconocido que no puede hacer política sobre el vacío con el tema de los presupuestos y que, por tanto, debe contar con la reorganización interna de sus costaleros antes de plantear, de presentar esas cuentas públicas.
Por cierto, que hoy Puigdemont, Ricardo, se ha hecho un Anne Hathaway, porque ha corrido a desmentir que no ha exigido en absoluto a Sánchez que viaje a Waterloo a verse con él, que eso no es la condición que pone para un posible apoyo de Junts a los presupuestos.
Bueno, con las conversaciones abiertas de par en par, con la negociación en marcha, yo me cuidaría de ver cuál es al final pues lo que reclama Puigdemont. Vamos, y si no va a ser esa cita, la demanda de esa cita que lleva coleando desde hace mucho tiempo y el propio Pedro Sánchez, hay que recordar, en la Copa de Navidad de la Moncloa.
Que si hay que ir, se va, vino a decir, ¿no?
Claro, lo que dijo, estábamos ahí, Juan Fernández Miranda, precisamente, y servidor, mano a mano, escuchando al presidente del gobierno.
Bueno, pues a ver, si hablando de financiación autonómica, gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Que merece un capítulo aparte la financiación, Pilar, porque además Moncloa mantiene su fijación con Ayuso y con la Comunidad de Madrid.
Tal cual. Hoy el gobierno ha anunciado que va a reducir el dinero que reciben las comunidades autónomas que no apliquen la legislación vigente en materia de vivienda. Y al hacer este anuncio, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha hecho mención expresa al gobierno de Díaz Ayuso, porque Madrid es una de las comunidades que se niegan a declarar las zonas tensionadas y a poner topes al precio de los alquileres. En la Comunidad de Madrid argumentan que se ha demostrado, y para ejemplo el de Barcelona, que poner estos topes solo consigue el efecto contrario, reducir el número de alquileres disponibles, claro, y disparar los precios al haber menos oferta. Así que el ultimátum del gobierno, pues de todas formas está ahí, parece claro. O Madrid aplica la norma o recibirá menos financiación. Pero mira, hay otras dos comunidades donde gobierna el PP y que tampoco aplican esta normativa. Por ejemplo, Andalucía o la Comunidad Valenciana, y sus dos presidentes, Juanma Moreno y Carlos Mazón, están ahora mismo juntos en Granada.
Solidaridad con el resto de territorio para llegar a un término de convergencia y cohesión. Que Cataluña salga de...
Y se esto haga, es sonido en directo desde la clausura del foro COPE Desafíos 2025, donde se están afrontando los grandes retos del futuro más inmediato. Y, por cierto, lo puedes seguir ahora mismo, si quieres, en cope.es. Modera Ángel Espósito. Así que en la linterna hoy, a partir de las 7, vas a poder conocer todas las claves y las conclusiones.
No sé qué está pasando últimamente con esto de los accidentes provocados por vehículos que circulan en sentido contrario, los llamados conductores kamikaze, pero el último caso, si cabe, es el más increíble de todos. Primero porque hablamos de un camión, segundo porque había chocado contra otro camión y se dio a la fuga, y tercero porque mientras huía de la policía que le estaba persiguiendo, el conductor fugado se plantó anoche a última hora en uno de los principales accesos a Valencia, donde acabó estrellando su camión contra 3 coches. Pero es que además hoy COPE ha podido saber que este conductor se llevó su camión de un taller a la fuerza. Pascual Claramonte, COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Pascual, parece que los síntomas de que iba bebido como mínimo o drogado eran evidentes, porque en el taller no querían darle las llaves.
Sí, lo aseguran desde la empresa para la que trabaja, SP Solutions. Su portavoz, José Ángel García, nos ha detallado así la información que les transmitían prácticamente a tiempo real la pasada tarde.
El conductor pues se presenta a retirar este vehículo, que creo que ni estaba finalizado, en muy mal aspecto por la ingesta de todo lo que ha salido después. Tenemos constancia, nuestro responsable de flota tiene constancia por Iveco, que se pone en contacto con nosotros. Nos dice que este conductor ha arrebatado las llaves del vehículo, creemos presuntamente que con un tipo de violencia sobre el personal de Iveco.
Multiplicaba por 5 la tasa de alcohol permitida, también había consumido estupefacientes, se incorporó a la autovía A3 y recorrió cerca de 14 kilómetros en dirección contraria hasta la Plaza de España. Luis García es capitán de la Guardia Civil de Tráfico aquí en Valencia.
A causa de la falta de un neumático, se detuvo en la Plaza de España, donde huyó a pie y fue detenido por componentes del Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local.
El estado del camión, Jorge, tras los impactos, para verlo, la investigación se centra ahora en el tacógrafo del camión para determinar, por ejemplo, la velocidad a la que circulaba. Uh-huh. El detenido pasará esta tarde a las 5 a disposición judicial.
Bueno, es que podríamos estar hablando de una tragedia enorme, teniendo claro en cuenta que todo esto ocurrió ya en la ciudad de Valencia, con mucho tráfico a esa última hora de la tarde. Entiendo, Pascual, que el conductor le espera ahora un horizonte complicado, ¿no?
Sobre todo porque los delitos que se le pueden imputar van más allá del consumo de alcohol y la presencia de droga.
Ahí le puede haber una pena de prisión de 3 a 6 meses, o puede haber una multa, puede haber evidentemente la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. Pero es que además, en este caso, si se considerara que es un kamikaze de la forma en que circulaba, pues sería incluso lo que se conoce como un delito con desprecio a la vida de los demás. Y aquí ya pasamos que las penas de prisión ya se van de 2 a 5 años.
Es José Pérez, abogado penalista y asesor de Stop Accidentes. Lo de considerarlo como un kamikaze casi que lo da por hecho. Asegura que podría haber sido una masacre. 4 heridos, todos ellos leves. Sí, 2, sí, de hecho, fueron dados de alta en el mismo sitio. La empresa del conductor, de 45 años y de origen rumano, ya trabaja con sus servicios jurídicos con el objetivo,
claro,
pues, de tener todos los informes en la mano, pero proceder ya a ese despido.
Ojo, que habría que ver también hasta qué punto hay responsabilidad por parte de quien entrega las llaves, ¿eh? Porque hay casos, por ejemplo, cuando alguien conduce sin carnet, en los que el dueño del coche también es responsable de lo que haya hecho la persona que conducía. Pero vaya caso, Pascual, pues muchas gracias, ¿eh?
A vosotros un abrazo.
Y como tú decías, Jorge...
Menos mal, porque la cosa podía haber acabado bastante peor.
Sí, sí, tremendo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El acceso a Internet a edades cada vez más tempranas o la falta de una educación afectivo o sexual adecuada están detrás del incremento de los delitos de violencia doméstica o de género cometidos por nuestros menores. Esto que te estoy contando no es nuevo. Lo hemos hablado muchas veces con expertos, con psicólogos, cada vez que salta un caso, una información en la que un menor se ve involucrado en una agresión sexual o en una reyerta. Pero siempre es preocupante que las cifras que avalan estos casos no dejen de crecer. Las últimas las hemos conocido hace un ratito y están en la memoria de la Fiscalía de Madrid. Han aumentado las disputas entre jóvenes que van armados, los delitos contra la libertad sexual y en ellos los implicados cada vez son más jóvenes, por debajo incluso de los 14 años. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta extrema juventud preocupa especialmente a los que trabajan en el ámbito de la justicia.
Sí, Pilar, porque lo que se está viendo es que se está banalizando la violencia y la sexualidad entre los jóvenes y cada vez, como decías, a edades más tempranas. La memoria de la Fiscalía señala un aumento considerable de esos delitos entre la franja de los 14 a los 16 años, con un incremento del 30% en la criminalidad. Cada vez es más habitual que sean inimputables. Natalia Ortega, psicóloga sanitaria, nos cuenta que con tan solo 10 años empiezan a tener acceso a contenidos violentos y sexuales.
Son incapaces, ¿no?, de elaborar a nivel cerebral. Todo eso lo que genera son inputs en su cerebro que no están procesados y que muchas veces se manifiestan con conductas de hacer conductas parecidas, de hacer mucha violencia a nivel grupal para ver quién puede más.
La Fiscalía relaciona ese repunte por la carencia de una formación ético-sexual. No están preparados para ver determinados contenidos porque son muy jóvenes y se encuentran con situaciones que no saben gestionar. Las normalizan y lo trasladan a su día a día sin olvidar que para ellos los amigos son lo más importante.
Son a quien quieren imitar, son con los que quieren estar aceptados continuamente. De hecho, sus criterios valen mucho más y tienen mucho más peso que lo que puedan decir los padres. Por eso hay que controlar también mucho las amistades del grupo del que se rodea.
El mayor riesgo que está viendo la Fiscalía es que los menores conviertan la violencia en su modo de vida. Por cierto, que el tráfico de drogas y las violaciones son los delitos que más han crecido en Madrid en 2023. También los delitos de odio y contra la libertad sexual con menores implicados.
Ana, y capítulo aparte merecen las bandas juveniles.
Sí, Pilar, y aquí aparece lo que denominan cifra negra. Son delitos que no se denuncian entre pandilleros por miedo a represalias y que son cada vez más habituales. Además, son frecuentes además el uso de armas, lo que incrementa la peligrosidad. Solo en 2023 se han celebrado 6 juicios relacionados con estas bandas, 5 de ellos con sentencias condenatorias y en uno de los casos incluso a pena de prisión permanente revisable entre miembros de los trinitarios. Y otro asunto que también destaca la memoria es que muchos de los expedientes tramitados, sobre todo en el último trimestre de 2023, se corresponde con la llegada masiva de migrantes no acompañados. No solo proceden de Canarias, alerta también la Fiscalía, que de manera mucho menos controlado, a través del aeropuerto al que llegan con destino a diferentes países sudamericanos, pero que ocurre que una vez en la zona de tránsito no continúan su viaje y piden asilo en nuestro país. De 213 diligencias al año, en los últimos meses de 2023, se ha pasado a nada menos que a 404.
Gracias, Ana. Y hoy, con respecto al tiempo, pues, ¿qué te voy a contar a ti, no? Si has estado en la calle, ya sabes que Aitor, la última borrasca, está por aquí haciendo de las suyas. Hace mucho viento y eso es lo que ha obligado a cerrar el Retiro y otros grandes parques de la ciudad de Madrid. También lo ha hecho en otros municipios, como Móstoles. A partir de las 3 de la tarde, cuando los revisen los técnicos, se decidirá si se vuelven a abrir o no. En Pozuelo ya se ha caído algún que otro árbol. Esperábamos para hoy algo de lluvia. De momento, es verdad que lluvia no tenemos, no ha caído nada, al menos aquí en la capital. Las máximas van a marcar 24 grados, las mínimas bajan esta noche al entorno de los 12. Y son las 2 y 24 minutos, es momento de saber cómo están las carreteras de la región.
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora ya tráfico en aumento en la A1 en el entorno de La Cabrera, dirección Madrid, y también de entrada por la A1 en Alcobendas y en Las Tablas. Además, también ya tráfico intenso en la ronda M40 en el entorno de Coslada en ambos sentidos. En el resto de vías madrileñas, por el momento, se circula con normalidad y sin grandes incidencias. Eso sí, como siempre, les vamos a pedir mucha prudencia al volante.
Y en 10 días vuelve un clásico de la temporada otoño-invierno. Enseguida te lo cuento.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio sin Sadiet.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por Internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
COPE Madrid.
Estar informado.
En poco más de una semana empieza la campaña de vacunación contra la gripe, que se hace de forma conjunta con la del COVID. Para la gripe este año se han adquirido más de 1,5 millones de dosis, entre las que se incluyen 75.000 intranasales para menores de entre 2 y 4 años. Coincide además desde el día 1 de octubre con la del rotavirus, que se administra a los más pequeños. Y esa coincidencia hace que las enfermeras de los centros de salud tengan las agendas más que apretadas. Nos lo ha contado aquí hace un ratito Mar Rocha, que es la portavoz del Colegio de Enfermería de Madrid.
Las enfermeras de atención primaria tienen que cerrar sus huecos en la agenda para atender a la población asignada y asistir, destinar ese tiempo para la vacunación que se nos presenta ahora.
Por esta razón piden que se amplíe o refuerce la plantilla de enfermería en atención primaria para paliar con la prevención los efectos que puedan provocar estos virus respiratorios. Continúas en Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Después de India Martínez y María Pelae, la actriz y cantante María Carrasco interpreta a García Lorca en Lorca por Saura. Un inolvidable espectáculo teatral de Carlos Saura que fusiona cine, teatro, pintura y música. Del 11 de septiembre al 20 de octubre en el Teatro Infanta Isabel. Venta de entradas en la web del teatro.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Grupo Seneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Este domingo, Madrid se viste de derbi.
¡Libra el Metropolitano!
Atleti Real Madrid, frente a frente. No te pierdas ni un segundo en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Insparia, líder en salud capilar de Europa con tecnología de vanguardia y el mejor equipo médico, te ofrece el derbi madrileño. Entra en insparia.es.
Esta noche juega el Atlético de Madrid, se enfrenta a las 9 al Celta en Balaídos. Es el último partido de la séptima jornada de Liga y ya pensando en el próximo derbi frente al Real Madrid en el Metropolitano. En cualquier caso, como siempre y desde hoy y desde las 7 de la tarde, puede seguir este encuentro en Tiempo de Juego aquí en COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE si te incorporas ahora. Y ha estado explicando el cupo catalán María Jesús Montero esta mañana en el Congreso. Era broma, no ha explicado nada. Es María Jesús Montero. Su trabajo no consiste en garantizar la transparencia, sino en aportar oscuridad. Ese trabajo, por cierto, lo hace como nadie, ¿eh? La ministra de Hacienda es la suma sacerdotisa de las ceremonias de la confusión. Lo único que se le entiende, y esto se le entiende muy bien, son los ataques al PP, que es a lo que ha dedicado las 4 horas de comparecencia de esta mañana. Y ataca al PP aunque tenga que remontarse a un párrafo del programa electoral de 2012, o a Manuel Fraga, o al Cid Campeador. Hoy era el día en que estaba previsto que el Congreso votase el techo de gasto, pero Pedro Sánchez ordenó retirar la votación porque la tenía perdida. Así que ahora se va a abrir un periodo de cesiones, de claudicaciones y de genuflexiones ante un Carles Puigdemont muy cabreado. Claro, le prometieron una amnistía integral y rápida, y el tipo sigue viviendo en Bélgica y con orden de detención. Su partido no gobierna ni en el Ayuntamiento de Barcelona ni la Generalitat, y solo le quedan 7 diputados en el Congreso para reivindicar su propia existencia política. Puigdemont sabe perfectamente que en el momento en el que le apruebe unos presupuestos a Pedro Sánchez, él dejará de pintar nada en los siguientes 3 años. Así que lo que está a punto de comenzar no es en rigor una negociación. Es una merienda caníbal. El jefe de los antropófagos lleva flequillo, tiene acento catalán y se alimenta de pedazos palpitantes de Estado español. ¿Cuántos de esos pedazos está dispuesto a arrojarle Pedro para saciarle? Por los que sean. La credibilidad del CNI, el equilibrio del déficit público, las competencias migratorias para prohibir la entrada de inmigrantes en Cataluña. Una foto con Pedro en Waterloo, esto ha dicho que no le importa tanto, ¿eh? A lo mejor prefiere un vídeo de Pedro pasando por debajo de un futbolín o una fecha para un referéndum pactado. Lo que pida, lo que sea. Mira, la trayectoria de El Rehén, de Moncloa, no nos permite afirmar que tenga líneas rojas. Sabe que le bastan unos presupuestos, unos. Si consigue aprobar unas solas cuentas públicas, agotará la legislatura. Así que lo que va a empezar ahora, lo que está a punto de arrancar, son los juegos del hambre. El hambre de revancha de Puigdemont contra el hambre de poder de Pedro Sánchez. En el búnker de Moncloa solo se piensa en resistir.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora. Como la situación en el Líbano. El presidente israelí Benjamín Netanyahu niega que haya acuerdo para un alto al fuego.
Es más, en las últimas horas no solo ha vuelto a bombardear el norte del país causando 23 muertos, sino que ha llegado también a atacar hasta la frontera del Líbano con Siria. Entre tanto, Naciones Unidas asegura que la guerra en Gaza retrasará hasta en 5 años la educación de niños y jóvenes que viven en el enclave palestino.
Y el PP sigue presentando medidas dentro de la ley con la que pretende incrementar la natalidad.
La idea es que esta propuesta vaya al Congreso a lo largo del mes de octubre y además de la gratuidad de la enseñanza infantil, la ampliación de las bajas por paternidad o la reducción de la jornada laboral para mejorar la conciliación, Feijóo también ha anunciado hoy que quiere incluir un incremento de las deducciones y más ayudas vía IRPF a las familias con hijos a cargo.
Necesitamos niños y niñas, necesitamos a mujeres y hombres que puedan plantearse formar una familia, tener hijos, y necesitamos a madres y a padres que puedan atenderlos.
Y después de hacer el viaje más largo de su pontificado y de superar una leve gripe, el Papa hoy se ha subido de nuevo al avión.
Este viaje es más corto, es de 4 días y el destino, el centro de Europa, con parada primero en Luxemburgo y después en Bélgica. ¿Cuál es el gran reto en ambos países? Pues afrontar la pérdida de la fe en nuestra vieja Europa.
Pues está Luxemburgo de nuevo con el Papa, la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Saludos, Pilar. Sí, la verdad es que no es de los viajes más fáciles de Francisco, porque la realidad que viven estos dos países es la pérdida de presencia cristiana en la sociedad. Y de hecho, ya en su primer discurso, el Papa ha dejado claro que el Evangelio es el único capaz de transformar profundamente el alma humana, haciéndola capaz de obrar el bien, de apagar odios y de reconciliar a las partes en conflicto. Y aunque efectivamente, Jorge, la visita a las instituciones europeas no forman parte del fin de este viaje, Francisco ha aprovechado la oportunidad del altavoz que supone Bruselas para lanzar un gran reto a los políticos.
Es necesario mirar hacia lo alto, es necesario que la vida cotidiana de los pueblos y de sus gobernantes esté animada por elevados y profundos valores espirituales que impidan el extravío de la razón y la vuelta irresponsable a cometer los mismos errores del pasado, agravados además por el mayor poder técnico del que ahora dispone el ser humano.
Por cierto, que a pesar de la lluvia y que estamos en Luxemburgo y mañana en Bruselas, por las calles cientos de personas han esperado al Papa para verle en el Papamóvil, y tanto el gran duque Enrique de Luxemburgo como su esposa María Teresa lo han acompañado a sol y a sombra desde que aterrizó a las 10 de la mañana con ellos. Ha visitado su palacio, le han presentado a su familia y esta tarde también le acompañarán al encuentro con las fuerzas vivas de la Iglesia en la Catedral de Notre Dame. Después Francisco pondrá rumbo a Bruselas, donde pasará el resto de jornadas de este viaje.
Pues estos son los primeros pasos de un viaje que esta tarde llevará el Papa a Bélgica, donde se quedará hasta el domingo. Eva, nos vas contando. Muchas gracias.
Sí, por supuesto, gracias. Un abrazo.
Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte con José Luis Corrochano. Buenas tardes, Corro.
Hola, Jorge Pilar. Son noticias de la Liga. El Barça ganó 1-0 al Getafe. 7 de 7, gol de Lewandowski. Es el pichichi con 7 tantos. El Barça le saca 4 puntos al Real Madrid, 8 al Atleti de Bilbao y 9 al Atlético de Madrid, que tiene que jugar en el día de hoy a las 9 en Vigo. El Barça acelera para la contratación de un portero que ha decidido sea el polaco Sedni. Es noticia la decisión de un juzgado de Palma de Mallorca que ha impuesto una pena de un año de prisión a un espectador que en Somos en el año 23 insultó de manera racista a Vinicius un día y a Chukwueze otro. Y hemos contado también que el Comité Técnico de Árbitros no va a sancionar al getafense Uche por decir en una entrevista que los árbitros españoles son muy malos. El Real Madrid prepara ya el derbi del domingo. Camavinga solo ha podido entrenar una parte con el grupo, pero se le espera para este fin de semana. Y dos noticias más. En el Mundial de Ciclismo, medalla de plata para la junior Paula Ustíz. Lo ha conseguido en la prueba en ruta y a esta hora juega Jon Rahm en el Open de España que se está celebrando en Madrid.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y hoy que estamos hablando tanto de financiación y de reparto de fondos públicos, nos hemos querido detener en una cuestión que lleva 40 años sin solución. 4 décadas en las que nuestra escuela concertada no recibe ni de lejos el dinero que necesita.
Si la administración diera la misma financiación a un centro concertado, las familias entonces sí que podrían elegir libremente el poder optar a un centro concertado. Y eso es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace muchísimos años.
Jesús Puello es el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de España. Y es muy interesante pararnos en este punto que acabas de escuchar, el de la falta de igualdad. Porque al final una familia vulnerable, con menos ingresos cada mes, no tiene la misma libertad a la hora de elegir un centro escolar. Ten en cuenta que la falta de financiación de los centros concertados al final hace que muchas familias tengan que abonar algunos servicios. Y si no pueden pagar, pues obviamente no van a poder elegir libremente. Hablamos, y fíjate en este dato, de que ahora mismo las escuelas concertadas no cubren ni la mitad de los costes que necesitan para funcionar, porque el dinero público que reciben pues es totalmente insuficiente. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En las próximas semanas está previsto que se retomen las negociaciones con el Ministerio de Educación. ¿Y por dónde habría que empezar? Es decir, ¿qué es lo más urgente?
Pues para el sector de la concertada lo prioritario es que de una vez por todas se haga una estimación del coste por aula. Este cálculo nunca se ha hecho para el conjunto del país y es básico para asegurar que los 2.500 centros concertados que hay en nuestro país pueden afrontar tanto los gastos de funcionamiento como de mantenimiento. Y todo tras casi 4 décadas de una financiación deficitaria acumulada a la que pone cifras Luis Centeno, portavoz de Escuelas Católicas, que agrupa a casi 2.000 centros concertados.
Como mínimo, el déficit por aula está en torno a unos 4.000 euros.
en la partida de otros gastos, que son los gastos de funcionamiento, que es lo que realmente tiene que pagar el colegio, ¿no? Que un poco, bueno, pues es el diferencial de 3.000 y 4.000 euros de déficit, el diferencial con respecto a la enseñanza pública.
Y es que, según explican, el Estado paga casi el doble por cada alumno de la pública que de la concertada, lo que supone un ahorro anual para la administración de más de 4 millones de euros en los colegios católicos y de casi 6 millones en el conjunto del sector. En julio, el Ministerio de Educación mostró su disposición a abordar la situación de la concertada, además del coste del puesto escolar. Aunque la reunión de la mesa de diálogo con el sector estaba prevista para septiembre, aún no ha sido convocada y lo previsto, según ha podido saber COPE, es que se haga pronto. En juego, que los centros en los que están escolarizados uno de cada cuatro alumnos en España puedan tener una financiación justa para seguir ofreciendo una educación de calidad y accesible para todos y no tengan que ser las familias las que sufraguen lo que no paga la administración.
Y sería importante contar con un cálculo real de lo que cuesta un aula en España.
Es increíble.
Exacto. De esa manera se podría optar a esa igualdad de la que hablamos y de paso cumplir en plenitud el artículo 27 de la Constitución, efectivamente, sobre libertad de enseñanza. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Hay datos que ayudan a entender un poco mejor la situación en la que están muchas familias. Y es que mientras España lleva meses batiendo su propio récord en la llegada de turistas extranjeros, nosotros, los españolitos, cada vez salimos menos. Eso sí, también gastamos más, pero por la situación de los precios. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, son interesantes estos datos porque nos cuentan cómo están de verdad las familias.
Pues sí, nos estamos apretando el cinturón. Esto ya nos lo había avanzado el Banco de España, ¿no? Que el consumo de los hogares en general estaba bajando. Por supuesto, esto se refleja en el dato de turismo. 9 de cada 10 españoles eligieron un destino nacional, pero estos movimientos cayeron un 8% con respecto al año pasado. Casi lo mismo subieron los viajes al extranjero, aunque en ambos casos lo que hacemos es pasar menos días fuera, y eso que nos ahorramos, pues nos lo gastamos en otra cosa, por ejemplo, en comer, en ocio. O sea, salir poco, pero salir bien. Lo notaba Daniel en su hotel, el Golden de Benidorm.
4 noches, 5, los hay de 7 noches, evidentemente, pero básicamente lo que quiere el cliente español es estar en un buen hotel, ir a buenos sitios, ir a buenos restaurantes, y si tiene que estar menos noches y pagar algo más, pero disfrutar.
Disfrutar. Hemos gastado más por la inflación, 94 euros de media por persona y día, la mayoría en alojamiento, lógicamente los viajes nacionales, y en el transporte, en el caso de las salidas al extranjero. Los destinos preferidos dentro de nuestras fronteras fueron Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y a ver, ¿quiénes son los que más viajan?
Los madrileños.
Madrileños, sin duda.
Aquí no hay playa.
Aquí no hay playa.
Que preferimos menos días, pero a todo lujo.
A todo trapo.
Bueno.
No, claro, pero también pagamos más.
Bueno, quiero decir, también
pagamos más por la inflación.
Sí, pero bueno, que si hay que elegir, preferimos eso.
Sí, ¿no? Sí, mejor. 3 días, pero a todo trapo.
Gracias, Victoria.
A vosotros.
Bueno, y hablando de la situación de nuestro bolsillo, fíjate, 1 de cada 5 personas compra tecnología reacondicionada.
¿Eso qué es lo que es?
Eso, ¿qué es esto? Pues fíjate, móviles, tablets, ordenadores que o bien han sido usados y han tenido una puesta a punto, o incluso artículos nuevos que, por ejemplo, han sido dañados en la entrega. ¿Esto es así? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Lo has contado perfectamente. Pilar Cisneros, así que me marcho.
No, ahora te quedas.
Queremos así más, queremos más datos.
Bueno, os quiero, los datos y los ejemplos. Porque acabo de hacer una búsqueda y fijaos lo que acabo de encontrar. Un teléfono de última generación, 128 gigas, 6,1 pulgadas, pantalla OLED, cuesta nuevo 799 euros. Si lo queremos comprar reacondicionado en muy buen estado, porque hay varias categorías, nos cuesta 698 euros. Es decir, que hay más de 100 euros de diferencia. Y con un portátil que acabo de hacer la búsqueda, pues lo mismo, nos ahorraríamos en torno a los 100 euros. Como os decía, hay diferentes categorías, excelente estado, buen estado, y luego 2 categorías un poquito inferiores. El abanico de reacondicionados ahora mismo es amplísimo y muchas tiendas están apostando también por este tipo de artículos. ¿Qué debemos tener en cuenta si estamos interesados? Se lo hemos preguntado a Ricardo Aguilar, que es editor de Shataka, una web especializada en tecnología.
Sin ayuda económica es completamente inviable. Entonces nosotros la única forma que podemos hacer que los trabajadores trabajen 32 horas es contratando más trabajadores para que hagan las horas que vamos a perder. Entonces esto se podría hacer con una ayuda. Sin ayuda es completamente inviable.
Bueno, no hemos escuchado evidentemente a Ricardo, nuestro experto, que nos va a dar a partir de las 3 de la tarde una serie de recomendaciones a la hora de comprar reacondicionados, porque cada vez los compramos más en nuestro país. El dato lo dabais vosotros. Una de cada 5 personas compra ya tecnología reacondicionada y se espera que de aquí a 5 años esa cifra aumente a 9 de cada 10 españoles.
Bueno, yo te digo una cosa. Gracias por explicar esto y contarlo en la tarde, porque yo... O sea, para mí es nuevo todo esto. Yo no había
había planteado comprar. Si te ahorras 100 pavos en un móvil, pues está perfecto.
Perfecto, pues... pero es que el descuento puede llegar, el ahorro, hasta el 50%. Y además, una cosa también importante.
Con baterías nuevas, funciona bien.
Reacondicionado no significa necesariamente que sea de segunda mano, porque hay reacondicionados...
Kilómetro cero, móviles kilómetro cero.
Sí, muy bien.
Eso es, kilómetro cero. Hay móviles que, por ejemplo, no se han utilizado, pero a la hora de entregárselo al cliente que lo ha comprado, ha sufrido algún daño, por ejemplo, en la caja que lo envuelve, y eso también es un reacondicionado.
Pues te escuchamos esta tarde sin falta, Pilar, a partir de las 3.
Gracias.
En la tarde de COPE. Lo que estamos debatiendo aquí también con los oyentes es el tema de que qué preferimos o qué preferís vosotros. Si trabajar hasta 10 horas cada día y luego tener un día más libre a la semana o no. ¿Qué quieren los oyentes del programa? Vamos a escucharles a ver qué dicen.
Yo prefiero estar 7 horas y media cada día y tener los 2 días libres que tener estar pendiente del trabajo a todas horas.
He hecho esas horas y he hecho más. Y ya sabéis que el campo no tiene vacaciones y como tenga cultivos de regadío, menos todavía. Yo he estado 7 horas de cada día y algunas más porque hay trabajos que tienen una dedicación muy exclusiva.
Y yo estoy aquí en mi cafetería trabajando tan a gusto. Con un día que tenga fiesta ya soy feliz y vamos, soy de las que me encanta trabajar.
No, es que la gente ya trabaja muchas horas, Jorge,
sí,
eso es lo que pasa.
Y los periodistas. Yo, por ejemplo, trabajo 24 horas al día, estoy siempre trabajando.
Tampoco te pasa.
Bueno, menos cuando duermo.
En
Pero
fin.
Pero bueno, y te quedas ahora con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE.
De lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa.
Y qué lección, ¿no? Para todos.
Las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo.
En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto. Tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España. Lo de planchar, ¿cómo lo llevas?
Lo mejor para no planchar es tender bien, ¿no?
Eso es, si tiendes bien, planchar la mitad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour, pack de 8. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 4,66 €. Hasta el 9 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour. Promo.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 €. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos. Solo en Multiópticas.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel ocupan una superficie de unos 172.000 metros cuadrados, terrenos para los que las asociaciones de vecinos del distrito han presentado hoy sus propuestas, entre ellas la construcción de un hospital que daría servicio a unas 190.000 personas. La cárcel fue demolida en 2008, hace ya 16 años, y desde entonces sobre la mesa ha habido muchos planes para darle una salida a esos terrenos, pero pocos acuerdos, por no decir ninguno. Hay varias administraciones implicadas, el Gobierno Central, el Ayuntamiento de Madrid y los vecinos, que quieren para su barrio y su distrito, uno de los más poblados de la capital, servicios y equipamientos públicos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuáles son las demandas vecinales?
Bueno, pues los vecinos de Carabanchel y Latina piden que esas 20 hectáreas casi de los antiguos terrenos de la cárcel sean destinados ahora a usos sociales y de memoria de los miles de presos políticos antifranquistas encarcelados allí por la dictadura durante medio siglo. Los vecinos apoyan la propuesta del ayuntamiento de construir un hospital de 350 camas. Pedro Casas, de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto.
Un hospital mediano de tipo 2, pues para que nos hagamos una idea, como el de Móstoles o Getafe. No es con el 12 de octubre, no es el clínico, pero es un hospital que daría servicio pues, a unas 190.000 personas. Es un equipamiento que puede ser muy, muy útil. Estamos hablando de que hay 500.000 habitantes aquí, por 190.000 es un porcentaje importante que le puede satisfacer.
Las asociaciones vecinales también piden la creación de una escuela infantil de más de 100 plazas y de un instituto público de formación profesional, así como de una residencia de mayores abierta al barrio. Otro aspecto muy importante para los vecinos, Pilar, la creación de un centro de memoria que rinda homenaje a los miles de hombres y mujeres de la resistencia antifranquista encarcelados en Carabanchel.
¿Y ha habido ya alguna reunión con el ayuntamiento o con el Ministerio del Interior?
Pues de momento ha mantenido pocos contactos con las administraciones, pero los primeros con los que ya quieren hablar, con el Ministerio del Interior, dueño de los terrenos de la antigua cárcel.
Ahora pues nos tocará empezar a tocar las puertas, en primer lugar, del Estado, que es el propietario del terreno, es el que tiene la llave de todo, el que puede hacer y no hacer lo que estamos hablando, y luego, por supuesto, al Ayuntamiento de Madrid, pues también es el que tiene que pedir que le pasen las parcelas, y luego, por supuesto, a la Comunidad de Madrid para hacer instituto de formación profesional y que haga el hospital.
Pues el alcalde Almeida ha recogido ya ese guante y se muestra dispuesto a abrir la puerta de su despacho a los vecinos.
Nosotros siempre estamos abiertos, desde luego, a poder hablar con los vecinos y a poder dialogar con ellos y a poder atender sus sugerencias. No tengo en estos momentos elementos de juicio suficientes para poder abordar el centro de memoria o la residencia de mayores, si no me equivoco, que es lo que ha comentado que los vecinos reclaman.
Otra de las propuestas estrella de los vecinos, que el suelo previsto para viviendas se dedique a alquiler social que no supere el 20% de ingresos de la unidad familiar.
Estado, eres propietario del terreno donde se van a construir viviendas, ese terreno o tú mismo o se lo das al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid, que se levante vivienda pública, de gestión pública y en alquiler social, que eso es una demanda absolutamente necesaria en este momento en nuestro país.
Las movilizaciones vecinales se reactivan ahora en Carabanchel, Pilar. La primera, una gran manifestación convocada ya para el 27 de octubre.
Gracias, Ramón. Y vamos a seguir hablando de vivienda porque la Comunidad de Madrid ha vuelto a rechazar la declaración de zonas tensas en otro municipio de la región. Ha sido en Rivas Vacia, Madrid. Enseguida te lo cuento.
Del 23 al 29 de septiembre, en Alcampo, en colaboración con AECOC, nos sumamos a un mundo más sostenible.
Porque llega la séptima campaña contra el desperdicio alimentario.
Con motivo del Día Internacional de Conciencia de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se conmemora cada año el 29 de septiembre.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Descubre Zaragoza, la capital mundial de la garnacha, donde cada copa cuenta una historia y cada sorbo es un viaje a la tradición. Pasea por la ciudad de las dos catedrales, donde la majestuosidad de la arquitectura te dejará sin aliento. Y no olvides que aquí, en Zaragoza, fue donde Goya aprendió a mirar. Déjate inspirar por su arte y su legado. Zaragoza, tu próximo destino. Ayuntamiento de Zaragoza.
¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo, por chat o videollamada, cuando y donde sea, con la red de médicos y hospitales más amplia del mercado. Elige DKV Personal Doctor. Acércate a tu oficina más cercana en Madrid o visita dkv.es/Madrid y aprovecha los descuentos exclusivos.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
6 municipios han pedido al gobierno regional declarar zonas tensionadas para abaratar, dicen, el precio de los alquileres. Y en las 6 ocasiones la Comunidad de Madrid ha dicho que no. Los expertos inmobiliarios creen que limitar los precios en el mercado solo empeora la situación de falta de vivienda de alquiler que hay en Madrid. Hay poca oferta y además a precios poco asequibles, sobre todo para los jóvenes. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes. Y esto ocurre, según Iñaki Unzain, experto inmobiliario, porque al topar los precios de las viviendas, el mercado se reciente. Ante este control de los precios, si alguien tiene una vivienda vacía, prefiere venderla, convertirla en piso turístico o dejarla cerrada.
Si te han capado el precio de alquiler, claro, ya no inviertes ni un duro, con lo cual el parque de viviendas no hay mantenimiento y cada vez va a estar más deteriorado. La oferta se va a disminuir de una forma bestial, porque hay muchos propietarios que van a decidir o bien vender la vivienda porque no les sale rentable, cerrarla y esperar que vengan tiempos mejores, o bien trasladar ese piso de vivienda, de contrato de vivienda habitual, a contrato temporal.
De ahí la proliferación de los pisos turísticos, porque además los dueños también se sienten desprotegidos ante una situación de impagos y temen también la inquinoocupación. Hay muy poca vivienda pública y se busca, como sea, que haya pisos asequibles.
Como no tienen vivienda pública y hay un problema de precios en la vivienda, pues se cogen y se dicen, ¿qué tienen la vivienda? Los propietarios. Pues vamos a por los propietarios y les vamos a, no a quitar la vivienda, pero les vamos a poner condicionantes para que bajen el precio de sus alquileres. O sea, es un intervencionismo que roza el comunismo puro.
En definitiva, que los propietarios no ponen sus viviendas en alquiler porque no les interesan las condiciones, y el que lo hace ante la falta de oferta y el aumento de la demanda, pues sube los precios. El Ministerio avisa a las comunidades que no cumplan con la ley de vivienda, tendrán su consecuencia y se les reducirá la financiación.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en Paseo de la Castellana 78. Pucheros, cachopos, gourmet, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
En septiembre, el cambio lo eliges tú. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Descubre el otoño con nuestras nuevas gamas Low y Upper y sus increíbles descuentos de hasta 4.400 euros. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Y en el Ayuntamiento de Madrid están convencidos de que el Gran Premio de Fórmula 1 en 2026 se va a celebrar sin ningún problema, a pesar de algunas informaciones que hablan sobre la falta de patrocinadores. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que de todas esas gestiones está encargando IFEMA y que a Madrid este evento deportivo no le costará ni un euro. Escuchas Mediodía COPE y ahora vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Thank you.
editorial.
Cadena COPE.
Ha arrancado en el Congreso la tramitación de la mayor iniciativa legislativa popular hasta el presente en democracia, una iniciativa en favor de la regularización extraordinaria de 500.000 de inmigrantes que ya están viviendo y trabajando en España, que se presentó con más de 600.000 firmas y el aval de 900 asociaciones, entre ellas Cáritas Española. Ahora llega el momento de las enmiendas previo a su aprobación definitiva. Al hilo de esta tramitación, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha subrayado que los estados tienen derecho a regular los flujos migratorios y que es prioritario intervenir sobre las causas que provocan que muchas personas tengan que abandonar su tierra, así como atajar de raíz la explotación de las mafias para que no hagan negocio con el hambre y los sueños de las personas. Pero una vez que esas personas se encuentran entre nosotros, la respuesta debe ser promover e integrar, sabiendo que este es un gran reto. Esta iniciativa legislativa popular, que es un procedimiento común en Europa, pretende que los migrantes no queden condenados a la desprotección legal o a la exclusión de facto de servicios públicos esenciales, como la educación y la sanidad. También que los migrantes que ya están trabajando puedan contribuir fiscalmente a los ingresos públicos. El próximo domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y los obispos españoles han pedido que los